Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.
Hola a toda nuestra fiel audiencia, qué alegría saludarlos de nuevo en su programa favorito Guatemala para Todos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad CONADI, donde cada semana exploramos juntos temas importantes sobre la temática de discapacidad en Guatemala. Soy Natalie Carrera y estoy súper emocionada de compartir con ustedes información valiosa y perspectivas inspiradoras en el programa de hoy. Acompáñenme en esta aventura informativa. La verdadera inclusión no es solo estar en la misma habitación, sino tener una voz y ser escuchado. Brené Brown. En respeto de la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas, son derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Como una sociedad inclusiva, debemos promover siempre la participación plena y efectiva, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. La transmisión de este programa es posible gracias al espacio que nos brinda esta emisora, como un medio aliado en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Hoy en Aprendiendo de Todo hablaremos sobre las enfermedades raras, siendo trastornos que afectan a un número limitado de personas con baja frecuencia en la población general, aunque en conjunto afectan a millones de seres humanos en todo el mundo. También más adelante en la entrevista de la semana estará con nosotros en el estudio de grabación de Guatemala para Todos la profesional Ana Lucía Barrios, licenciada en psicología con una especialidad en audiología, quien nos hablará sobre su experiencia y conocimiento sobre los dispositivos de apoyo que utilizan las personas con discapacidad auditiva. Amigos y amigas, es momento de un breve espacio informativo. Regresamos en segundos a nuestro segmento Aprendiendo de Todo. Sigan en sintonía de su programa Guatemala para Todos. Ya volvemos.
Cada paso que damos hacia la inclusión nos acerca más a un futuro donde las diferencias sean celebradas y en donde todos tendremos la oportunidad de aportar a la sociedad.
Imagina un mundo donde todos podamos sentirnos bienvenidos y valorados. Ese es el mundo que debemos construir.
CONADI, acción conjunta para una participación plena.
Estamos de vuelta en Guatemala para Todos. Gracias por seguir sintonizando esta emisora, un medio aliado en la difusión de la temática de discapacidad. Les damos la bienvenida a un nuevo segmento donde exploramos temas fascinantes y a veces desconocidos que impactan nuestras vidas. Hoy nos adentraremos en el mundo de las enfermedades raras, un conjunto de condiciones que, aunque poco comunes individualmente, afectan a millones de personas en todo el mundo. Prepárense para descubrir datos importantes de cómo podemos apoyar a quienes viven con esta condición. Empecemos este viaje de conocimiento y empatía.
Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
Soy Lourdes Clavería y es un gusto compartir con ustedes el segmento Aprendiendo de Todo, el espacio donde cada día descubrimos juntos curiosidades, conocimientos y aprendizajes que nos enriquecen la vida. Las enfermedades raras son afecciones graves y poco frecuentes, mayoritariamente genéticas, que a menudo conllevan discapacidad, dependencia y reducen la calidad y esperanza de vida, afectando la autonomía física y mental. Su diagnóstico es difícil y prolongado, lo que exige un enfoque multidisciplinario, apoyo social y acceso equitativo a tratamientos, considerándose un problema de la salud pública global que impacta al paciente y a su familia, enfrentando discriminación y barreras significativas. El 80% de estas enfermedades son de origen genético y muchas manifestándose en la infancia, presentando desafíos diagnósticos y de tratamiento debido a su baja prevalencia y complejidad. Ejemplos incluyen el síndrome de Marfan, fibrosis quística y el síndrome X frágil, entre otras, caracterizándose por ser crónicas, graves y con un impacto importante en la calidad de vida. Durante el mes de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras, pudiendo ser el día 28 o 29 dependiendo si es o no año bisiesto. Esta conmemoración fue establecida para tomar conciencia sobre estas patologías, visibilizar a los afectados y promover el acceso a diagnóstico y tratamiento, siendo una iniciativa global impulsada desde el 2008 por la organización Alianza Europea para las Enfermedades Raras y organizaciones conformadas por pacientes o sus familiares. Para conocer sobre cómo estas enfermedades impactan la vida de las personas y sus familias, se puede hacer referencia a la producción cinematográfica Wonder, más conocida en América Latina por su nombre en español, Extraordinario. Esta película cuenta la historia increíblemente inspiradora y conmovedora de August Pullman, un niño con diferencias faciales ocasionadas por el síndrome de Treacher-Collins, una enfermedad genética rara que causa alteraciones craneofaciales, afectando el desarrollo de los huesos y tejidos de la cara, como pómulos, mandíbula y orejas, lo que lleva a problemas auditivos y visuales. El protagonista vive con esta condición y se enfrenta a los desafíos de la interacción social por la integración en una escuela regular, empezando el quinto año y asistiendo por primera vez a la escuela. La película, catalogada dentro de los géneros de drama y comedia, basada en el libro bestseller del New York Times, La lección de August, se hizo muy conocida por dar visibilidad a esta condición poco común y promover la empatía y la aceptación, introduciendo a los espectadores a una historia con conflictos muy emotivos, pero al mismo tiempo interrumpiendo esa sobrecarga emocional con momentos agradables de humor y positivismo, por lo cual es una experiencia cinéfila que actualmente está disponible a través de varias plataformas de cine en línea y que definitivamente no se pueden perder.
Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
Y así llegamos al final de nuestro segmento Aprendiendo de Todo. Espero que hayan disfrutado y aprendido tanto como yo sobre las enfermedades raras. Recuerden que la información es poder y la empatía es clave para construir una sociedad más inclusiva. Antes de continuar con el segmento de la entrevista, vamos a un pequeño corte informativo y volvemos con su programa Guatemala para Todos. Manténganse en sintonía. En breve regresamos.
La inclusión comienza cuando reconocemos el valor de cada persona y derribamos las barreras que limitan sus derechos.
En una sociedad inclusiva, cada persona cuenta.
Garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad
comienza al romper las barreras estructurales y actitudinales.
CONADI, acción conjunta para una participación plena.
Estamos de vuelta en nuestro programa Guatemala para Todos, con un segmento más de la entrevista. Ana Lucía Barrios, nuestra invitada de hoy, es licenciada en Psicología y Audiología, quien en esta ocasión nos aportará información importante sobre los dispositivos de apoyo para personas con discapacidad auditiva. Comencemos.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para Todos en la entrevista.
Ana Lucía, bienvenida a este espacio informativo del programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONADI.
Muchas gracias y agradezco mucho la invitación para poder compartir con ustedes sobre el tema que se nos ha indicado en esta ocasión.
Para dar inicio con la entrevista, cuéntenos, ¿qué tipos de dispositivos existen actualmente para ayudar a las personas sordas o con discapacidad auditiva?
Muy bien, pues actualmente tenemos dispositivos electrónicos que son digitales programables. Los programamos por medio de una interfaz, pero esto es de acuerdo al resultado de la audiometría del paciente, ¿verdad? Entonces, en base a los resultados de la audiometría es como podemos programar estos dispositivos electrónicos que hay para diferentes tipos de pérdidas de audición, ¿verdad? Entonces, para las personas con discapacidad auditiva tenemos dispositivos electrónicos que tienen una potencia fuerte, porque pues ellos, algunos tienen restos auditivos, otros ya no tienen muchos restos y solamente les ayudan como para una estimulación del ambiente, ¿verdad? No tanto del lenguaje, sino como una estimulación ambiental. Primero se realiza un examen de audiometría, un examen de diagnóstico en el cual el paciente va a ir respondiendo de acuerdo a lo que él vaya escuchando, ¿verdad? La audiometría pues consiste en evaluar el umbral auditivo de una persona. Entonces evalúa diferentes intensidades a diferentes frecuencias, desde 250 Hz hasta 8000 Hz y las intensidades van desde 0 hasta 120 decibeles. En las personas con discapacidad auditiva podemos encontrar que la mayoría están por debajo de los 90 decibeles las respuestas y lo que serían las frecuencias 2000, 4000, de 2000 a 8000 ya casi no hay respuesta porque son sonidos muy agudos que son difíciles de que ellos los puedan percibir. Entonces, en base a ese examen, ya teniendo el resultado, es como nosotros podemos programar el audífono que necesita la persona.
¿Todas las personas pueden utilizar algunos de estos dispositivos o qué características debe reunir una persona para que estos aparatos realmente le puedan servir?
En realidad, la mayoría de personas pueden usar un dispositivo electrónico, ¿verdad? Pero no va a dar el mismo resultado o no va a ser funcional en todas, ¿verdad? Porque cuando no hay restos auditivos, pues se le explica a la familia, ¿verdad? De que va a ser solamente estimulación, porque cuando son ya adolescentes o adultos, ya el retraso del desarrollo del lenguaje ya está muy marcado. Entonces no va a poder desarrollar un lenguaje como un niño con audición normal. Entonces, pues eso se le explica a la familia, ¿verdad? Que el uso del audífono va a ser únicamente como para una estimulación medioambiental, porque va a percibir los sonidos, los ruidos, pero él no sabe cómo suena el correr del agua o al abrir el chorro. Entonces, esos sonidos no los va a percibir. De hecho, hasta el propio nombre no saben cómo suena su nombre. Entonces, hay papás de que tienen como la expectativa alta de que cuando ya tenga el aparato le voy a decir, José, ven, y me va a entender. Y me va a entender cuando yo hago uso de la lengua de señas, pero de lo contrario, solo se va a poder apoyar siempre en la lectura de la labio facial y poder entender por los movimientos que hagamos, ¿verdad? Pero va a poder percibir como ruidos de los carros, las bocinas, sonidos más fuertes, ¿verdad? Pero hay también pacientes que son hipoacúsicos, que tienen restos auditivos también, en los cuales podemos programar un poquito más amplio el audífono y entonces pueden respondernos de mejor manera, ¿verdad? Por eso es de que sí son para todos, pero no con todos vamos a tener el mismo resultado.
¿Cómo han evolucionado los audífonos en los últimos años y qué características nuevas ofrecen?
Sí, muchos pacientes ya adultos mayores, digamos, que usaron audífonos de cajita, que le llamamos, ¿verdad? En la actualidad, que era como un reproductor de música y que usaba audífonos de cordoncito, que como los audífonos que usamos ahora, ¿verdad? Entonces, esos dispositivos eran, tenemos la tecnología digital y la tecnología análoga. Esos digamos que eran análogos porque no tenían una programación específica, ¿verdad? Sino que solo era encender y subir volumen, de volumen de 1 a 4. Entonces eso amplificaba todos los sonidos del ambiente, los sonidos del lenguaje. Entonces, para una persona con discapacidad auditiva, pues era funcional y le gustaba porque podían percibir todo, ¿verdad? Pero con el tiempo fueron evolucionando, dejaron de ser de cajita, se volvieron retroauriculares que van atrás de la oreja con el uso de un molde, ¿verdad? Un molde hecho a la medida, que es el ideal. Siempre con tecnología análoga, no por medio de trimmers que tenían unos controles que uno lo podía ir modificando manualmente. Y luego de los análogos ya fuimos evolucionando a digitales programables, que ahora lo hacemos por medio de la computadora, ¿verdad? Entonces, solo como te explicaba hace un momento, que ingresamos el dato de la audiometría y automáticamente se hace el ajuste, ¿verdad? Entonces, sí son más personalizados, no son como que todo mundo sí los puede usar todo el mundo, pero deben ser específicamente para la pérdida de audición que tiene el paciente. Podríamos hablar sobre el implante coclear, que es la tecnología más avanzada, ¿verdad? Pero si hablábamos de los audífonos que han ido evolucionando, económicamente también han ido evolucionando, ¿verdad? El implante coclear necesita una cirugía, ¿verdad? Porque como tiene partes externas y partes internas, entonces hay una parte interna que es donde vamos a colocar, bueno, eso lo hace un médico, especialista, ¿verdad? Colocan una guía de electrodos en lo que es la cóclea y eso es lo que va a cumplir la función de las células ciliadas, ¿verdad? Lleva el estímulo a la cóclea y es por medio de ese estímulo que se envía al nervio auditivo y el nervio auditivo al cerebro, que es cuando empieza a escuchar el paciente, ¿verdad? No es que se convierta en una persona oyente, porque si le quitamos, sigue siendo una persona sorda, ¿verdad? Porque no va a escuchar, siempre va a tener la misma pérdida de audición. Pero como llega el estímulo al cerebro, entonces llega y va a estimular y va a percibir la música, las voces, los ruidos, los va a percibir mejor que con el auxiliar auditivo, ¿verdad? O sea, va a ser un poco más claro el estímulo, porque es más directo.
¿Cómo influyen estos dispositivos en la vida diaria y en la autoestima de las personas sordas?
Pues les ayuda bastante, ¿verdad? O sea, tienen, como te decía, pues en mi experiencia personal he tenido pacientes con pérdida de audición profunda que nunca han tenido estímulo, pero a la hora de conectarles o ponerles un aparato, el hecho de sentir y de sentir su propia vibración de la voz o del sonido que emiten les cambia, ¿verdad? Entonces les da como mayor habilidad para poder desenvolverse mejor, ¿verdad? Para no estar dependiendo, digamos, de que no pueden hacer nada solo, sino que ya se pueden volver un poco independientes. Pero sí les ayuda a mejorar la comunicación con la familia, más que todo, y en la escuela. Recientemente acabo de adaptar un audífono a una persona, a un joven de 20 años que nunca en su vida había tenido estimulación. Tiene una pérdida entre severa y profunda. Y ahora él dice, yo no puedo vivir sin los aparatos porque necesito tenerlos. Y su lenguaje no es del todo claro, pero le ayuda. En sus estudios ha mejorado. Entonces él se siente, se integran de una mejor manera a la sociedad, ¿verdad? Entonces sí les favorece y les ayuda bastante en su integración dentro de la sociedad.
¿Cómo pueden las comunidades y las instituciones educativas ayudar a crear conciencia sobre la importancia de estos dispositivos?
Yo creo que es importante resaltar que en la familia debemos de, los papás más que todo deben de estar atentos, ¿verdad? Y tener claro de que el desarrollo del niño no es el mismo, aunque tengan 5 o 7 hijos, ¿verdad? Cada uno es diferente y va a evolucionar de diferente manera, pero tener en cuenta que cuando un niño no llora, duerme todo el día, no se despierta con ruidos fuertes o algo, es una señal de alerta, ¿verdad? Donde debemos de decir, pues aquí algo no está normal, ¿verdad? Algo está pasando. Cuando los sonidos guturales son la primera forma de lenguaje del bebé, el llanto y la forma gutural. Entonces, cuando no hay ese sonido, no hay esa comunicación, tratar de evaluar, ¿verdad? Y importante la detección temprana al momento de nacer, hacer una evaluación, ¿verdad? Como segundo punto, en las escuelas, porque a veces dicen, ah, es que él es distraído, pero tal vez no está escuchando bien. No sé, no quiere decir que sea un niño sordo, pero puede tener una pérdida de audición, ¿verdad? Que si lo atendemos a tiempo, si lo rehabilitamos a tiempo, podemos ir mejorando su habilidad de relacionarse con las personas, sus habilidades de comunicación, ¿verdad? La comprensión y la expresión, porque a veces solo queremos que nos repitan, ¿verdad? Y nos digan, yo le digo mamá y me dice mamá, pero no está entendiendo porque va de la mano el lenguaje expresivo y receptivo, ¿verdad? Entonces, en la escuela, si la maestra ve, si ve que no responde o ve que hay un niño que lo podemos decir que es distraído, entre comillas, pues referirlo, ¿verdad? Hacerle que se haga sus evaluaciones correspondientes para que pueda él, ¿verdad? Detectar si hay algún problema de lenguaje o un problema de audición. Igual los problemas de lenguaje son un signo de que hay algo, ¿verdad? No siempre tienen problema de audición, pero a veces van relacionados. Pues crear conciencia en la sociedad de que cuando yo tengo un problema para comunicarme o estoy en grupo y no entiendo las conversaciones o tengo que repetir o le subo el volumen a la televisión o escucho con los audífonos y le tengo que subir el volumen, ya es un signo, ¿verdad?, de que puede haber un problema. Entonces, crear esa conciencia, porque, como te digo, no físicamente no podemos ver que hay un problema de audición, pero sí cuando yo empiezo a subir el tono de mi voz, entonces yo creo que ya podemos detectar que hay un problema.
¿Qué consejos le daría a los padres o familiares de una persona que está considerando el uso de un dispositivo auditivo por primera vez?
Primero, que nos evaluemos, ¿verdad? Porque podemos encontrar que me regalaron un audífono, que me lo prestaron para ver si me funciona. Y como lo dije en un inicio, los audífonos son personales, ¿verdad? Entonces, primero que nada, asistir a los lugares donde creamos que son lugares confiables, donde se puedan hacer evaluación y poder detectar si hay un tipo de pérdida de audición, qué tipo de pérdida tenemos, y en base a ello poder adaptar un audífono. Que los audífonos no son algo invasivo o algo que quiera atentar contra la dignidad de la persona, digamos, porque lo pueden ver así como que, ay, es que yo no me voy a sentir bien, ni al contrario, mejorarles la autoestima a través del uso de los audífonos, ¿verdad? Porque la audición nos aísla de la sociedad, de las personas. Entonces necesitamos que se vuelvan a sentir incluidos, que se vuelvan a sentir parte de, ¿verdad? Entonces, asistir, evaluarse y poder detectar a tiempo el problema de audición. Y pues los audífonos bien adaptados, hay pacientes que pueden tener una calidad de vida diferente.
Agradecemos la participación de Ana Lucía Barrios, profesional en la psicología y audiología, por su valioso aporte en el conocimiento de nuestra audiencia.
Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para todos, en la entrevista.
Para estar informados sobre las noticias más relevantes en la temática de discapacidad acontecida en los últimos días, sigan en sintonía de nuestro segmento con Nadie Noticias. En un momento regresamos.
Encuéntranos en redes sociales como Conadi Guatemala, con presencia en Facebook, X, Instagram, Spotify y TikTok. Y entérate de las acciones que el Consejo está realizando en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Conadi, acción conjunta para una participación plena. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta Conadi Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
El Departamento de Fomento al Acceso a los Derechos de las Personas con Discapacidad del CONADI continúa impulsando procesos formativos dirigidos al personal del Estado, con el propósito de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Un primer grupo del personal del Registro Nacional de las Personas, RENAP, participó en una jornada de sensibilización con enfoque de derechos humanos y discapacidad, orientada a fortalecer conocimientos para brindar una atención centrada en la dignidad humana. Accesible, inclusiva y libre de toda forma de discriminación. Estas acciones responden a la misión institucional del CONADI de coordinar, asesorar e incidir en las instituciones públicas para fortalecer una atención centrada en la persona, asegurando que las personas con discapacidad puedan ejercer en igualdad de condiciones su derecho a la identidad, a la participación y al acceso a servicios públicos. El pasado domingo 22 de febrero, en la pista roja del Centro Deportivo Eric Bernabé Barrondo García, la Asociación Asperger Guatemala, Aspergua, llevó a cabo la cuarta carrera familiar, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Asperger. Este evento constituyó un espacio deportivo, recreativo y de encuentro familiar y comunitario que promovió la convivencia, la empatía y la inclusión social, reafirmando el compromiso de visibilizar a las personas con síndrome de Asperger y dentro del trastorno del espectro autista TEA, así como de impulsar su participación plena en entornos accesibles y libres de discriminación. Esta actividad se enmarca en el programa de apoyos puntuales que impulsa el CONADI, dirigido a organizaciones adscritas y activas, con el propósito de respaldar iniciativas que promuevan la sensibilización social, el ejercicio efectivo de los derechos, la inclusión y el bienestar integral de las personas con discapacidad y sus familias. En el marco del cierre del campamento de entrega de prótesis, el Ministerio de la Defensa Nacional otorgó la condecoración Monja Blanca Segunda Clase al personal médico y técnico de la República de la India, en reconocimiento a su valiosa labor humanitaria en beneficio de personas con discapacidad. La actividad contó con la participación de William Zapeta, director técnico del CONADI. Posteriormente, el CONADI también reconoció el impacto del campamento y el trabajo interinstitucional que hizo posible su ejecución. El acto estuvo a cargo de Indra Molina, representante de Junta Directiva del CONADI, quien destacó que este cierre marca el inicio de nuevas alianzas, mayores oportunidades de cooperación y un compromiso renovado con la inclusión plena de las personas con discapacidad en Guatemala, reafirmando que este reconocimiento constituye un homenaje a cada persona beneficiaria y a sus familias, cuya resiliencia, esperanza y confianza recuerdan diariamente el sentido y la razón de la labor institucional del CONADI. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, participó en el Simulacro Nacional por Sismo 2026 organizado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. En el marco de los 30 años del sistema CONRED, personal y autoridades del CONADI se sumaron al ejercicio a nivel nacional, reafirmando su compromiso con la prevención, la gestión del riesgo y la protección de las personas con discapacidad.
Esto fue CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
Para ir finalizando con nuestro programa, extendemos nuevamente el agradecimiento a esta emisora aliada por brindarnos este espacio destinado a fomentar el conocimiento en la temática de discapacidad y los derechos de personas con discapacidad. Y a usted por su interés en nuestro programa cada semana. Gracias por sintonizarnos. Para el CONADI fue un gusto compartir este espacio con ustedes. Les deseamos un excelente día. Los esperamos en la siguiente emisión de nuestro programa para seguir conociendo más sobre temas enfocados en materia de discapacidad. Se despide Natalie Carrera. Hasta la próxima semana.
Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.